Gracia y paz, bendito sea Dios, gloria al Señor. Estamos siguiendo en Romanos capítulo 1, seguimos en el verso 8, donde vemos la oración de Pablo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. Aquí Pablo está orando, y cuando él ora, no suena como muchas de las reuniones de oraciones hoy en día. Hoy en día muchas veces es una lista de personas enfermas. Debemos orar por personas enfermas. Pero a veces solamente pedimos por personas enfermas. Muchas veces pedimos por trabajos, más dinero. Debemos orar por que tengamos un trabajo estable. Especialmente un trabajo donde nos da tiempo para servir al Señor, para la familia. Debemos orar para eso. Pero a veces, muchas veces, nada más pedimos por lo material. Nada más pedimos por lo físico. Y aquí el apóstol Pablo, cuando él ora y da gracias a Dios por los romanos, él da gracias porque su fe se extendía por todo el mundo. Había entre ellos evangelistas. Había entre ellos ministros de la reconciliación, personas que querían compartir la palabra del Evangelio, que es poderoso para la salvación. Bendito sea Dios. También podemos pensar aquí en el verso 9, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Él oraba, él quería estar con ellos y quería que ese viaje sea prosperado por la voluntad de Dios. No estaba decretando, no estaba mandando a Dios. Él está diciendo por la voluntad de Dios, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Él dependía de la voluntad de Dios. No declaraba, no decretaba, no mandaba a Dios, sino él decía, Señor, tú eres mi Señor, mándame a mí. Heme aquí como un siervo. Envíame a mí. ¿Y a qué se refería cuando pedía un viaje próspero? De nuevo, no estaba hablando de dinero. Dice aquí en el verso 11, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Él quería comunicar los dones de Dios, quería enseñarles. Quería predicar entre ellos, quería practicar el don de la misericordia. Los apóstoles, lo interesante, muy interesante de ellos, es que ellos tenían lo maravilloso de que abundaban en ellos casi todos, o si no todos, los dones espirituales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos, ellos pudieron sanar, ellos pudieron enseñar, ellos pudieron practicar varios, profetizar, predecir el futuro. Como apóstoles, ellos tuvieron esa bendición y él quería ir para compartir, para comunicar algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Para eso sirven los dones. Por eso la iglesia debe ser viva y activa. ¿Con qué fin? Con el fin de que la iglesia sea confirmados, firmes. Firmes en la fe, constantes, activos. Muchas veces las iglesias, y puede pasar muchas veces, de hecho, entre nosotros, hermanos, que enfatizamos tanto el aprendizaje y la doctrina, y muchas veces no hay acción, no hay movimiento, no hay ministerio. Qué tan importante es ser equilibrado, estudiar y servir, Así como los discípulos con Cristo, Cristo les enseñaba y salían a compartir. También dice, y este es hermoso en verso 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Entonces, él decía, yo sí quiero ir a ustedes, quiero comunicar algún don, quiero servir entre ustedes, pero también él esperaba algo recíproco. Él esperaba que decía que seamos mutuamente confortados, mutuamente animados, consolados. Él iba a servir, pero sabía que ellos también iban a corresponder. Y una iglesia sana no es donde el pastor hace todo. Dice que los dones fueron dados en la iglesia para preparar a la iglesia para que ellos hagan, pues, el ministerio. Uno donde hace todo, el pastor o dos personas, no es una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica es donde los miembros también están vivos, están activos, están sirviendo. Dice el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoran que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado. De nuevo, dependía de la guía del Espíritu Santo. No decía, voy a hacer esto y decretando y esto se va a hacer, no. El Señor le ha estorbado. Él propuso en su corazón, me gustaría ir si es la voluntad de Dios. Y no fue así y no pudo ir a Roma. Dice, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo personalmente hasta este punto no estuvo con la iglesia. No estuvo presente con ellos, sino que otros siervos. Y dice que a otros gentiles, con los corintios estuvo año y medio, con los de Tesalónica estuvo 3 semanas. Y dice en el verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Sobre todo, como vimos en el capítulo 1, él era un siervo de Jesucristo. Él era llamado apóstol, pero él estaba apartado para el evangelio. Así debemos pensar nosotros. Sí tengo el don de enseñar, pero sobre todo debo anunciar el evangelio. Sí tengo el don de misericordia y puedo llorar con los que lloran, gozar con los que gozan, ver necesidades y servirlos. Sí puedo servir, pero sobre todo como creyentes debemos anunciar el evangelio. Es una de las cosas más básicas del creyente, anunciar. Por supuesto que no todos lo hacemos con la habilidad de algún evangelista, pero todos somos responsables para hacerlo. Esa es la voluntad de Dios. Dice aquí en el verso 16, ¿por qué quería predicar el evangelio? Estaba pronto para hacerlo. Él tenía puesto el calzado del evangelio sobre sus pies, parte de la armadura de Dios. ¿Qué significa tener, pues, calzado la preparación del evangelio? ¿Qué significa? Es que ya todos los días estamos buscando oportunidades para evangelizar. Como me gustó el otro día cuando vi, estuve con algún hermano y estaba ahí esperando hacer sus compras ahí en el supermercado. Y ahí cuando la fila era larga y varios esperando pasar, él comentó, esta fila es muy larga. Y la otra persona dijo, sí. Y dijo, ¿no has pensado cómo estaría cuando todos estaremos en la fila para el juicio de Dios? Y dentro de un minuto le preguntó si estaba preparado. Él tenía sus pies calzados. calzado con la preparación del Evangelio. Él estaba listo, buscando cualquier oportunidad. Otro, también en el supermercado, a punto de hacer unas compras ahí, y preguntó, ¿encontrabas todo lo que buscabas? Y él dijo, he hallado la salvación en Cristo Jesús, entonces sí, gracias por preguntarme. ¿Tú también lo conoces? Y me quedé sorprendido por su deseo tan grande de buscar cualquier huequito para anunciar el glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué estaban así ellos? ¿Por qué estaban prestos? Dice en el verso 15, pronto estoy para anunciarlos. ¿Por qué estaba tan listo? Porque dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no se avergonzaba? Porque es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el medio por lo cual personas escuchan las buenas nuevas de Dios. Lo escuchamos y así somos salvos, gloria a Dios. De como dice el himno, más un día vi a Cristo. Y oímos su voz y Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y cuando oyen su voz, ¿qué hacen? Me siguen. Y yo las doy vida eterna. Él nos libra de la pena del pecado. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte, la condenación, el infierno, el tormento eterno. Y deberíamos ser condenados por nuestros pecados. Dios, como vamos a ver en los siguientes versículos, en el capítulo 1, 2 y 3, Dios es santo, Dios es justo, el hombre es pecador, rebelde. No ama la luz, no practica la justicia, sino que en su rebeldía revela en contra de Dios. Y lo que vemos es que el Evangelio es el poder de Dios para la salvación, porque por medio de la justificación, Dios justifica al impío. Dios es tan santo y tan justo. Él no pasa por alto al pecado. Él no tiene por inocente al culpable. Y lo que hace Dios en su justicia es que lo libra de la pena del pecado, la muerte, la condenación eterna. Y al ser justificados, así somos salvos. Pero también Dios, la justificación es Dios justifica desde Romanos 3, 24 hasta terminar el capítulo 5. Pero también en el capítulo 6, todo el 7 y hasta el 8, 17, nos habla de que Dios nos libra del poder del pecado. Y el Evangelio también, las buenas nuevas es que Dios nos libra del poder del pecado para que no seamos esclavos del pecado y podemos vivir libres para servir a Dios. Ya no esclavos, sino libres. Dios nos da su palabra, nos da el Espíritu Santo, nos da un corazón nuevo para ya no seguir haciendo lo que practicábamos. La salvación de Dios también es Dios santifica. Pero un día Dios nos librará. El Evangelio es poderoso porque un día seremos glorificados y nos librará de la presencia del pecado. Dios nos libra de la pena del pecado, del poder del pecado y también de la presencia del pecado. Y cuando Él nos libra de la presencia del pecado, ya jamás pecaremos y estaremos en su presencia y siempre estaremos con el Señor, amándolo y disfrutándolo para siempre. Bendito sea Dios. Es el poder de Dios, dice aquí, para la salvación. ¿Para quién es? ¿Todo el mundo? No, para todo aquel que cree. Primeramente el mensaje fue dado a los judíos y después a los gentiles. Y dice, porque el Evangelio es la justicia de Dios La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Ese es Habacuc 2:4. Y en Habacuc 2:4 lo que podemos ver aquí descrito es que cuando uno es justificado, ¿qué significa justificado? Es un término legal. Cuando nosotros ya no estamos bajo la condenación, sino somos declarados inocentes de los cargos, somos absueltos de nuestros pecados y acusaciones, y Dios nos declara justos, ya no sentenciados a una condenación eterna, sino perdonados, justificados. Qué glorioso es la obra de Dios, y habrá varios capítulos describiendo la justificación de Dios. Dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo seremos justos? Seremos justos por la fe. Son salvos por gracia, por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe, así es uno salvo, así es uno justificado. Y aquí, como dice claramente, Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo llegamos a ser justos? La Biblia dice aquí mismo, Romanos, no hay justo ni aun uno. Pero uno llega a ser justo cuando es justificado. ¿Cuándo? Por medio de la fe en Jesucristo. Jesucristo justifica al impío. Él es el justo que dio su vida por los injustos. Y solamente por su sangre derramada podemos ser perdonados. Y así recibimos la justicia de Dios. Dice aquí en su palabra, dice aquí, mas el justo por la fe, y todavía dice, vivirá. ¿Por qué vivirá? Porque habla de la nueva vida del creyente. La salvación no es una tarjeta donde Dios te dice, ya puedes pecar todo lo que quieres, y ya con esto entrarás al cielo. Ese es un mensaje falso. Sí es cierto que Cristo nos perdona de todas nuestras culpas, de todos nuestros pecados, pero uno que nace de nuevo, Dios les da un corazón nuevo, es parte del nuevo pacto. Y el nuevo pacto es que Dios a su pueblo les da el Espíritu Santo, les da un corazón nuevo, y Dios escribe su santa ley sobre nuestras mentes y corazones para que ya no seamos iguales. Pablo no quedó igual, el autor de este libro. Él perseguía a la iglesia. Él los mataba, los encerraba a la cárcel y después, ya salvo, andaba por todo el mundo, no matándolos, sino edificándolos, amándolos de la misma manera. El justo, por la fe, vivirá. No tiene sus ojos puestos en este mundo. No tiene sus ojos puestos en las cosas materiales. Él vive por la fe. Tiene sus ojos puestos en el Señor. ¿Y cómo vive? Vive de una forma, su vida se transforma. De gloria en gloria, como dice aquí el Evangelio, se revela por fe y para fe. Vemos cambios en su vida, vemos transformación, porque se nota quiénes son los que el Señor salva. Los transforma, los cambia completamente. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué hay de usted? Ya vimos en esta porción la forma que Pablo edificaba, enseñaba. Él quería ir a ver a estas iglesias para comunicarles algún don espiritual, para edificarlos. ¿Usted ha nacido de nuevo? ¿Tiene el deseo en su vida de visitar a los enfermos? ¿Tiene un deseo en su vida de ir a dar un discipulado a un creyente nuevo? Tal vez en su iglesia local, ahí puedes ver, ahí llegó un nuevo, me voy a acercar y le voy a preguntar si le puedo ayudar en algo, orar por él, darle el discipulado, darle material. ¿Dónde se ve que estamos viviendo por la fe? Se ve primeramente cuando nos sentamos a leer la palabra de Dios, escuchar su viva voz por medio de las Escrituras y también nosotros hablando con Dios en oración. Y ahí nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti hoy? Pablo quería comunicar algún don espiritual, algún regalo de Dios en la vida de uno. Quería mostrar su favor y su bendición. Señor, orando, Señor, por favor, úsame este día. Se nota en su vida, se ve la siguiente sección donde empieza a hablar desde Romanos 1:18. Terminando el capítulo 1, todo el capítulo 2, hasta el 3:23, habla de la ira, del enojo, de la justicia y del juicio de Dios venidero. ¿Sobre quiénes? Sobre todos aquellos que rechazan el Evangelio. El Evangelio es hermoso y es maravilloso. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Pero ¿qué hay de usted si no ha creído? Si usted sigue rehusando en creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice en Juan capítulo 3, que el que rehúsa creer, la ira de Dios permanece sobre él. Entonces no se vaya con el malentendido de que Dios no está enojado, de que Dios no está irado. Pablo estaba apartado para predicar el Evangelio, para todo, para aquellos que necesitan ser salvos. ¿Usted tiene una carga para aquellos perdidos? ¿Tiene un deseo de que ellos sean salvos? Tal vez podemos ver muy insensibles porque no estamos en la palabra, no estamos orando y nos volvemos insensibles a la necesidad de la gente que se pierde. Nos volvemos insensibles al corazón de Dios. Pero cuando uno en verdad está entregando su vida al Señor, el justo por la fe vivirá. Su vida va a cambiar. Y esto es nuestro deseo y nuestra oración. Por favor, Señor, por favor, obra en nosotros para que así seamos. Una iglesia viva y activa. Una iglesia que ama al que está perdido y le comparte el Evangelio. Señor, el Señor nos ha dado una gran promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Dijo, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. Señor, así sea, por favor, enséñanos a pescar. Motívanos a pescar hombres. Hombres que necesitan tanto la salvación del Señor. Que el Señor me los bendiga. Gracia y paz. Vamos a orar.